buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Bien, el gusto y el placer de volver a reencontrarnos este mediodía de sábado en este programa número 12, del 19 de diciembre. Se va acabando el año, pero no la actividad en cuanto a lo que es, por supuesto, no los establecimientos rurales allí. No hay sábado, no hay domingo, no hay feriado, todos los días hay que darle. Y bueno, como siempre les decimos, tratamos de acompañar todas esas actividades a través de la palabra de, en su mayoría, digo, los técnicos del propio plan, pero bueno, ha habido también otros técnicos invitados. Lo que tenemos preparado para hoy es hablar de dos temas. Los dos tienen que ver con el tema alimentación. Uno de ellos es el tema reservas forrajeras en los sistemas ganaderos, que estará a cargo del ingeniero Alfredo Irigoyen. Y bueno, en el segundo bloque estaremos charlando con el ingeniero Julio Perrachón sobre el tema verdeos de verano. Yo creo que dos temas más que importantes. Y como dice el patrón, como yo le digo, invierno siempre va a haber y pasto siempre va a faltar. Así que bueno, de eso se trata, por lo menos lo que vamos a estar tratando en el primer bloque. Como siempre les decimos, este es el programa del Plan Agropecuario. Guaymirán Bonet es en quien arma todo esto, está en la producción. Martín Cuagliata es quien mueve las perillas allí del otro lado. Gustavo Junién en esta... solamente soy un vehículo entre lo que significa toda esta tecnología que Uruguay genera y sus destinatarios, que en definitiva son los productores. Así que bueno, presentación mediante, ya arrancamos con el ingeniero Alfredo Irigoyen. Bien, le decíamos el tema reservas forrajeras en los sistemas ganaderos. Lo primero que vamos a hacer, por supuesto, es recibir a Alfredo, el gusto de que estés aquí. En estudios, sin duda también tiene otro valor que a veces, según las zonas en que andan los técnicos, el tema de las señales a veces complica, pero bueno, el placer de siempre de estar contigo, Alfredo.
Bueno, buenos días, para mí también es un gusto acompañarlos hoy, integrándome a los sábados para hacer algunos comentarios, como tú bien decías, sobre estos temas de las reservas forrajeras, porque pasto hay, pero también pasto va a faltar.
Va a faltar, eso es seguro. Pero bueno, arrancando con algo, Alfredo, ¿por qué hay que pensar, si bien en reservas forrajeras en lo que son los sistemas ganaderos? Si bien las respuestas pueden ser obvias, pero el hecho es que invierno vemos que, lo que decíamos al principio, ¿no? Pasto va a faltar, se podría haber hecho y de repente no se hizo, y las consecuencias se pagan allí, y sobre todo en lugares donde la disponibilidad de forraje en invierno a veces tendremos calidad, pero no cantidad, y en definitiva, un animal que aumenta sus requerimientos, y sea un cristiano, sea un animal, hay que llenar la panza, ¿no?
Exactamente, el tema cantidad yo creo que es lo fundamental, y en los sistemas pastoriles nuestros, naturalmente, la producción de pasto es estacional. Más de la mitad del pasto se produce ahora en primavera, otro tanto, un 25% en el otoño, y el resto se distribuye entre un 10%, un 5% en verano y un 5% en invierno. Es decir, todos los sistemas pastoriles tienen una marcada estacionalidad que hacen que la oferta de pasto no esté nivelada durante el año. Y aún cuando hacemos mejoramientos y hacemos pradera, esta estacionalidad también se mantiene. Entonces, hablar de reservas implica, bueno, tratar de aprovechar esos excedentes y equilibrar oferta con demanda de los animales. Uh-huh. En definitiva, ajustar la carga a la alta, es decir, al momento de mayor producción. Si no existieran las reservas, tendríamos que trabajar con la carga exclusivamente al nivel de pasto que hay en, digamos, invierno, ¿no? Entonces, hacer reserva nos permite cosechar esos excedentes, nivelar esa oferta de pasto y bueno, y tratar de que las exigencias de los animales en el año sean lo más equilibradas posible. Uh-huh. Este, por ahí es que
exacto,
es que va el camino.
Sin duda. Este, o sea que el objetivo es evidente, ¿no? Es este, digo, por lo menos tratar de empatar. Digo, si pasamos el invierno y no perdemos peso, ya, y si es un invierno crudo, estamos ganando un, estamos teniendo un puntito de oro. Ahora, si, si ganamos peso, digo, mejor ni que tal vez.
Naturalmente, lo que ocurre siempre es que en la bonanza los animales ganan peso en la primavera, ganan algo de peso en el otoño, y después todo lo que ganaron lo perdemos en invierno. Estamos haciendo esa curva este, de evolución de peso que en definitiva el saldo luego es deficitario. Pero en realidad el objetivo de hacer las reservas forrajeras es optimizar esa oferta de alimento a durante, durante todo el año y maximizar la carga animal. Y por otra parte, bueno, mantener buenos niveles de productividad de la hectárea, ¿no? Uh-huh. Este, yo siempre digo, y lo dicen los técnicos y los productores, bueno, hacer reservas es un seguro de producción. Es contratar un este seguro y darle estabilidad al sistema, es decir, mantener un sistema estable. Y la clave de las reservas forrajeras, esa transferencia o ese uso de ese forraje excedentario de los periodos buenos de bonanza para los periodos deficitarios, nos permiten, es una herramienta, es un instrumento para mantener la carga y mantener la carga en un punto más alto. Uh-huh. Pero a su vez también tiene otro este fundamento, que es evitar la zafralidad de venta. Naturalmente, cuando uno tiene reservas, puede manejar este ese tema y vender en los momentos más oportunos o cuando los precios son más favorables. Este, nos permite balancear dietas de los animales de acuerdo a la calidad de esa reserva, digamos, forrajera, y cuál es el objetivo de este producción. Ajá. Nos permite racionar, si tenemos forraje de buena calidad con una reserva, vamos racionando en la época de este, menor disponibilidad esa alimentación. Digo, ese es el objetivo general que tiene este el hacer reserva forrajera. Ajá.
Metiéndonos ya directamente en lo que puedan ser los materiales o los tipos de reserva, ¿verdad? Son este, dos cosas así que se entrelazan. ¿De qué podemos estar hablando?
Y yo diría que la principal reserva, la principal reserva natural es la grasa corporal. En definitiva, los animales, en el reino animal, tanto los animales silvestres como los domesticados, en los periodos de bonanza, cargan el cuerpo, cargan energía en el lomo, acumulan grasa que luego la utilizan en los periodos de déficit. En el invierno van quemando esa grasa para mantenerse vivo, para cumplir las funciones vitales. Esa es la primer reserva. Y en definitiva es el sustento en el cual manejamos el ganado de cría. Uh-huh. Ganados de cría que generalmente pastan sobre pasturas naturales. Este, manejar la condición corporal significa en las distintas etapas del año manejar esa capa de grasa que el animal acumula. Esa es la primera reserva. La segunda, podemos hablar de que lo que es diferir un forraje en pie, un pastoreo diferido, que los ganaderos lo conocen en el manejo del rodeo, que es cerrar potreros, generalmente se hace en el otoño, para justamente permitir utilizarlos en forma diferida en el momento en que la tasa de crecimiento de la pastura es muy baja, como en el invierno. Y la tercera forma es conservar forraje. Uh-huh. En el cual hay distintas estrategias que permiten a los productores reservar forraje, entre los cuales tenemos básicamente lo que son las reservas voluminosas o fibrosas. Uh-huh. como el heno, como el ensilaje. Y luego los concentrados, en que tenemos, como la propia palabra lo dice, en una pequeña cantidad de peso, en un pequeño volumen, una concentración alta de nutrientes, en los cuales están los granos secos, los granos húmedos tan utilizados en los últimos años, y todos los subproductos de la industria alimenticia, en el cual tenemos los afrechillos, los legs de maíz, los spellers de oleaginosos, con diferente, cada una de estas reservas con diferentes contenidos en cuanto a nutrientes. Algunos son proteicos, algunos son básicamente energéticos. Uh-huh. Pero eso es los tipos de forraje conservados que el productor puede realizar y que tienen un lugar específico de acuerdo a qué categoría se le va a dar, a qué objetivo de producción,
¿no? Eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? Es decir, ¿a dónde van normalmente dónde están los mayores requerimientos de por qué hacer las reservas, digo, ¿no? Es decir, por supuesto que depende del tipo de explotación, si estamos hablando de un establecimiento criador o un ciclo completo, ¿verdad? Pero ¿dónde dirías que estaría la mayor dirección o concentración en cuanto a aumentar la dieta de determinada categoría o determinada en definitiva categoría, ¿no?
Exacto. Sí, de acuerdo al objetivo de producción o a la exigencia de ese sistema de producción van el tipo de reserva que se utiliza. Cuando hablamos de los sistemas criadores, que en realidad son menos exigentes en cuanto a la calidad de nutrientes, yo diría que el heno es la reserva por excelencia, es decir, tratar de, y este es un momento muy especial justamente, por eso estamos charlando al respecto, en realidad lo que importa es cantidad, es tratar de mantener la cantidad de pasto y no tanto la calidad en los sistemas criadores, y tratar de contemplar las etapas finales de la preñez, sobre todo que coinciden con el invierno, bueno, esa etapa es crucial. Y ahí el heno juega un papel muy importante. El heno es la principal reserva que se hace en Uruguay para cualquier sistema productivo, ¿no? A pesar de que tiene pérdidas, de que realmente no tiene la digestibilidad tan importante frente a otro tipo de alimento, el heno es la reserva por excelencia. En los sistemas criadores se ajusta muy bien para ese periodo, para esa etapa, y quizás como un dato así general, trabajar con un rollo y medio por animal, prever esa reserva para esa etapa es muy importante. Y por otro lado tenemos las categorías más jóvenes, ¿no? Las recrías, los terneros de destete, recrías de macho y hembra, que ahí son categorías que lo que importa es la calidad y no tanto la cantidad, ¿no? Uh-huh. Es decir, cuando hablamos de la vaca de cría, la cantidad es importante, tener disponibilidad de pasto. Cuando hablamos de categorías menores, la calidad es fundamental. Estos animales, estas categorías son muy eficientes en convertir el alimento, por lo tanto ahí funciona un heno de buena calidad, un buen fardo de pradera, un buen fardo de alfalfa, son alimentos que pueden permitir mantener niveles de ganancia de peso moderados en el invierno, sobre todo con las hembras, en que fundamentalmente necesitamos ganar unos 200 gramos por día para poder llegar al entore. Uh-huh. Con el peso adecuado a los dos años, ¿no?
Sin duda,
¿no? Y juegan también otros suplementos, juegan también para estas categorías, como los subproductos, los afrechillos de arroz, los afrechillos de trigo, son los alimentos más fáciles de suministrar y con muy buena respuesta para esta categoría,
¿no? Sí, no, y máxime, bueno, aprovechar toda esta los que no han llegado a calidad industrial, como el caso de cebada o el caso de trigo, de tener alimentos, y bueno, los que vivimos por la zona sabemos que la industria arrocera también genera mucho mucho alimento. Para terminar, Alfredo, hay mucha gente que, bueno, llovió, hay agua, hay pasto que se da vuelta, dice, bueno, ¿para qué va a ser reserva? Lo dijimos al principio. Quizás la pregunta también para muchos pueda ser obvia, ¿no? Si hay que hacer reservas o no, hay que hacer siempre. Pero no está más reafirmarlo. Yo creo que un poco el motivo de esta charla ha sido esa, ¿no? Esa máxima de que invierno siempre va a haber y pasto siempre va a faltar. Exacto. Y ese agujero lo tenemos que tapar de alguna forma. Así que, bueno, esta bonanza que vivimos hoy se puede transformar en un dolor de cabeza si todo eso que tenemos ahora, que es comida, no la transformamos, y bueno, y tenemos la comida para el invierno, que es lo que es algo tan viejo como la filosofía. Cuando éramos chicos decíamos, ay, y la abuela decía, guardá para cuando no hay, bueno, acá es igual, ¿no?
Exacto, yo creo que el mensaje en este momento a los productores de bonanza de pasto es que no vivir este presente, pensar que el invierno llega, es un momento, estamos a tiempo, es un momento oportuno, aquellos que tengan algún mejoramiento, el otro rincón este año está muy bueno, la posibilidad de hacer algún fardo, o de que no lo pueda hacer, prever la compra también, en este momento se están haciendo mucho heno, comprarlo ahora no es lo mismo que comprarlo en mayo o junio, cuando las papas queman, donde los valores son otros. Si prevemos la suplementación para las crías, para las recrías, bueno, ahí también pensar que puede haber excedentes importantes de decir, granos que no admitan la calidad para la industria y que pueden transferirse hacia alimentación animal, prever también esas compras, o por lo menos ya planificar en que, bueno, para determinado periodo va a haber que comprar. Y bueno, tratar de aprovechar la oportunidad, el que lo pueda hacer para hacerlo, y el que tenga que comprarlo también, hay momentos para comprar, haciendo la planificación y prevenirlo, y no esperar a que las papas quemen y salir a comprar en el momento en que, bueno, realmente a veces los alimentos son muy caros, y su respuesta económica no es la más favorable, ¿no?
Sin duda que sí. Alfredo, ha sido un gusto charlar contigo. Yo creo que un tema más que interesante e importante, y volver a recordarlo ahora, que el pasto te Exacto. tapa la rodilla, y después, bueno, vienen los lamentos. Gracias, Alfredo, y hasta cualquier momento.
Ha sido un gusto. Un saludo a toda la audiencia.
Bien, estuvo con nosotros el ingeniero Alfredo Irigoyen hablando de reservas forrajeras en los sistemas ganaderos, un tema que da para mucho, pero por supuesto, ¿no? Estos son tiempos de radio, como decimos siempre. Vamos a cerrar este espacio y, bueno, le vamos a venir recordando, como siempre, las formas de comunicarnos, para después ir a una tanda comercial y venir con el ingeniero Julio Parrachón. Bien, como siempre les decimos, las formas de comunicación a través de lo que es los mensajes de texto, a través de los celulares, que es el 099-839-546. La vía por mail es radioplan, minúscula, todo junto, @planagropecuario.org.uy, o a través de la página web del plan, que es www.planagropecuario.org.uy. Y como siempre les volvemos a reiterar, allí están todos los programas con sus respectivos temas, que los pueden escuchar allí. Se les saca la parte comercial. Esto ya se lo hemos hecho llegar y sabemos que lo están utilizando otros colegas de otras emisoras del interior. Y bueno, para eso está. El tema es hacer, o el objetivo final, que todos estos conocimientos ante cuatro paredes no sirven para nada. Hay que transferirlos y que en definitiva les lleguen a los productores. Y bueno, uno de esos medios es como es la radio. Hacemos una pausa y venimos charlando con el ingeniero Julio Parrachón sobre el tema verdeos de verano. Bien, arrancamos con este segundo bloque, como decíamos, hablando sobre el tema verdeos de verano con el ingeniero Julio Parrachón, que, bueno, que por supuesto, como tanto técnico, anda por los caminos de la patria. Julio ya ha estado y bueno, y aparte de él anda como varía en la arena, él le ponen un cucurucho y no lo paran con nada. Pero tiene que salir, porque el padre, la verdad que es un gusto también charlar con él. Julio, los muy buenos días y bueno, y el abrazo de siempre y el gusto en recibirte.
Bueno, buen día a ti, Gustavo, y bueno, a toda la audiencia en este día lindo y soleado.
Uh-huh. Julio, recién estuvimos charlando con Alfredo sobre el tema reservas forrajeras, y otro, bueno, de los temas de alimentación de los que estamos abordando estos días son el tema de los verdeos de verano, ¿verdad? Algo que hay que tenerlo en cuenta, sobre todo por la disponibilidad de verde, pero bueno, el tema arrancar para sacar una foto, digo, ¿cómo están hoy los verdeos de verano? bueno, con esta variabilidad climática que en algunos casos nos ha favorecido, de repente con agua y con calor, que uno puede pensar que tenemos un volumen importante, ¿no?
Sí, bueno, digo, eso es importante, y creo que esta situación que tú planteabas climática está variando dependiendo del en qué lugar nos encontramos del país. Pero lo que uno ve fundamentalmente con los verdeos, Sudán Gras y Torco Forrajero, es que el crecimiento no ha sido tanto como la pastura, donde se puede apreciar fundamentalmente un color bastante débil, fundamentalmente por la falta de luz y mucha agua. Creo que los verdeos lo han sufrido. Y bueno, y por supuesto, por esas dos condiciones, la falta de nitrógeno en suelo se ha visto afectada. Entonces, digo, tal vez teniendo en cuenta que ya estamos a mitad de diciembre, en otros años ya en este momento se estaban comiendo o se estaban entrando a pastorear esos verdeos. Pero bueno, digo, la situación yo creo que es buena porque, digo, se implantaron muy bien. Y bueno, y el desarrollo a partir de que se pararon un poco la lluvia y haya buenos días de luz, creo que el crecimiento va a ser bueno. Y bueno, también es importante, no es tan urgente este año como el año pasado, debido a que la respuesta de las pasturas ha sido muy alta, con un volumen de forraje muy importante, ¿no?
Uh-huh. Julio, en cuanto a las especies utilizadas, digo, más o menos siguen el mismo comportamiento que otros años, viste, a veces hay modas, a veces hay tema de lo que puede ser precio de semilla, pueden variar lo que son las especies, digo, pero ¿cuál es ese panorama?
Sí, bueno, digo, el desarrollo de los cultivos, digo, son buenos. Y bueno, la MOA creo que todavía hay tiempo para plantarla, pero se supone que ya el productor que no ha plantado verdeos, creo que de ahora en más ya es un cultivo demasiado caro, fundamentalmente porque se puede aprovechar mucho menos.
Uh-huh. El otro tema, Julio, es el manejo de lo que puede hacer cualquier tipo de pastura, en el caso de un verdeo o de una pradera permanente, una siembra en cobertura, en fin. Es una inversión la cual hay que cuidarla. En el caso de los verdeos, ¿cuáles son las técnicas para lograr, las técnicas de manejo para lograr los mejores resultados?
Sí, bueno, digo, ahí son tres puntos claves, como todo manejo pastura. Primero, observar, y más como con estos cambios del clima, me parece importante. Lo otro, a partir de la observación, pensar y después tomar decisiones. Y bueno, ahí lo que planteamos es que si se hizo un área adecuada de verdeos, y teniendo en cuenta la carga que uno tiene, se va a poder manejar bien. El problema es cuando llegamos a la situación que el pasto nos sobrepasa y o tenemos pocas bocas o vendimos animales. Ahí hay varias opciones. Una es aumentar el número de animales y tratar de aprovecharlo, porque esto, de vuelta, los verdeos de verano es un cultivo caro que produce mucho forraje muy rápido, por lo tanto tenemos que hacer manejos intensos y frecuentes, ¿tá? Y lo peor de la situación es cuando se nos pasan los materiales, se endurece y perdemos calidad. Por lo tanto, si tenemos alta producción y no nos dan abasto las bocas, tenemos que conseguir más animales. Si eso no sucede, y por supuesto, y manejando con eléctrico, y de vuelta, intenso y frecuente. La otra opción es cerrar para hacer reserva. Cuando vemos que tenemos pasto de sobra, lo peor es abrir grande la parcela. Por lo tanto, lo importante es seguir fraccionando intenso y bajando abajo, y dejando algún área para hacer alguna reserva, así lo planta entera o lo que sea. Y la última opción que hay que hacerla si se nos pasa los cultivos es pasar la rotativa. Pero yo creo que mucha gente abusa de esa herramienta, porque es una herramienta importante, porque, digo, mejora el rebrote de la planta, pero es cara. Lo último herramienta que debe utilizar el productor es pasar la rotativa. Eso es un poco las medidas que tenemos que hacer de ahora en más, después que tenemos un cultivo implantado, y más con esta primavera-verano que se está planteando, que va a haber humedad y alta temperatura, se supondría un buen crecimiento, un buen desarrollo, que hay que meterle boca para bajar el costo del kilo materia seca.
Sin duda que sí. Julio, ¿algo más que quieras agregar?
No, digo, de vuelta, yo creo que los tres conceptos para manejo de pastura es observar permanentemente, porque el crecimiento de las pasturas cambia día a día, el pensar y el tomar una decisión, luego de decir, bueno, yo tengo que hacer esto y esto, y no esperar que el clima nos ayude o que el cultivo nos salve de este verano. Además, de vuelta, rescatar que los verdeos de verano son un salvavidas muy importante para cuidar las pasturas en verano, que es la época del año más crítica por la falta de humedad y las altas temperaturas que hay. Por lo tanto, esos verdeos deberían, de además de mantener la carga del campo, aliviar las pasturas, que lo que buscamos ahí es pasturas de larga duración, de por lo menos 4 o 5 años, que ahí no van a maximizar la ganancia de esos cultivos.
Correcto, Julio, te dejamos seguir, sabemos que tenés un compromiso. El abrazo de siempre, saludo a don Roberto, un valorazo realmente. Y bueno, y cada tanto nos estamos encontrando para seguir hablando de este y de otros temas, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, y bueno, allá por la zona de Colonia también tenemos una buena repercusión de este programa que está llevando adelante junto al Plan Agropecuario. Un fuerte abrazo.
Bien, ingeniero Julio Perrachón, desde La Ruta. Vamos a cerrar este espacio y bueno, y venimos ya para el cierre. Les volvemos a recordar sobre todo lo que es el número del celular para los mensajes de texto, el 099-839-546. Y por supuesto, ¿no?, a que el próximo sábado nos reencontremos aquí en el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero. Fue realmente un placer estar con ustedes. Las gracias a los técnicos que participaron el día de hoy. Y bueno, como siempre decimos, esto es de ida y vuelta. Así que seguimos comunicándonos y hasta el próximo sábado.